Vamos a dar paso a la siguiente intervención. Y sí, dime Manuel. Estaba previsto que Jorge Puello Losa, que es catedrático de Derecho Internacional, nos hablase del impacto de la Convención en España. Pero tenemos que disculparlo porque Jorge ha sufrido un pequeño accidente, tiene una complicación y no puede estar aquí. Lo sentimos mucho, esperamos que se restablezca lo más pronto posible.
Y se la guardamos, ¿no?
Se la guardamos, él mismo sabe que nos la debe y nosotros se la debemos a él. En su lugar van a intervenir Adela Rey, que es profesora de Derecho en la Universidad de La Coruña, y Manuel Blanco, que es experto en Derecho Europeo y en Economía, y nos van a aportar un punto de vista interesante sobre la Convención. Adela, gracias, perdona por el embolado, no estaba previsto.
Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Blanco, como dijo Toño, presenta de esa manera. Yo básicamente me considero un escritor. Procedo, mi cultura organizativa es la que mamé en Amnistía Internacional, y esto va a condicionar probablemente muchas de mis intervenciones. Estaba previsto que intervenga por la tarde una charla sobre cómo hacer que el derecho que está sobre el papel se convierta en un derecho real y tangible. Y nos ha sucedido este pequeño contratiempo de Jorge Puello, que tiene un percance doméstico, una fisura de cadera en concreto. Y bueno, y aprovechando que una compañera y amiga, que es Adela Rey, que es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de La Coruña, pues se dejó caer por aquí, la hemos asaltado. Ella es experta en la Convención, de hecho ya llevan trabajando un tiempo en la Universidad de La Coruña sobre la cuestión. Y quiero que disculpéis esta improvisación, que en modo alguno desmerece la calidad de la intervención que seguramente va a hacer Adela. Y muchas gracias a Adela por...
Gracias. No sé si se oye. No.
Estamos cerca de este.
¿Ahora? ¿Está más cerca de este?
Sí,
sí, parece que estamos quedando mejor. Bueno. Muchas gracias, José Manuel, por las palabras de presentación. Es verdad que en estos casos se suele comenzar agradeciendo la invitación a los organizadores para estar hoy aquí. No es el caso. La verdad es que yo venía aquí a escuchar a Jorge Puello, porque es verdad que trabajo en estos temas y me interesa mucho lo que una persona como catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Santiago pudiera decir sobre la Convención. Es verdad que, aunque no tengo una presentación preparada, me voy a apoyar en una presentación que había preparado José Manuel, e intentaré presentaros la convención de una forma pues asequible, pero sin haberlo preparado. Entonces, no me hago responsable del resultado. Vamos a ver, ¿qué es lo que me parece que es útil que hoy veamos aquí sobre la convención? Primero, simplemente contextualizar la Convención. La Convención es un tratado internacional que se negocia en el marco de las Naciones Unidas, en el marco de la labor de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos. Y, a diferencia de otros textos de derechos humanos, que son programáticos, son meras declaraciones de intenciones de los Estados, la Convención es un tratado internacional que ha entrado en vigor y cuyo contenido vincula jurídicamente a los Estados que la han ratificado. ¿Era necesaria, nos podemos plantear, era necesaria la adopción de esta Convención si ya existían otros tratados de derechos humanos? ¿Por qué una Convención específica sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad? pues era necesaria porque el régimen jurídico vigente ha demostrado ser insuficiente, porque los derechos humanos de las personas con discapacidad se han seguido violando o se han seguido incumpliendo o no reconociendo a pesar de la existencia de ese marco jurídico. Entonces, este es un marco jurídico que no pretende crear nuevos derechos humanos, aunque luego veremos si crea o no nuevos derechos humanos, pero no pretende crear nuevos derechos humanos en principio, sino garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que tiene todo ser humano, inherentes a su dignidad. Es un tratado internacional que se ha negociado de forma muy rápida. Es, de hecho, el tratado internacional que se ha negociado y adoptado con más rapidez de la historia del derecho internacional. Esto significa, ¿por qué es importante o por qué os doy este dato? Porque significa que hay un consenso importante entre los Estados, muy importante entre los Estados, de que en relación con lo que contiene la Convención, realmente están los Estados de acuerdo en verse vinculados por ese contenido. Ha entrado en vigor muy rápido, España lo ha ratificado muy rápidamente. Es verdad que esto no es un dato muy relevante, porque España suele ratificarlo todo rápidamente, incluso lo que no le afecta. Hemos ratificado tratados internacionales de productos básicos de países productores de productos básicos que no producimos. Entonces, no es es verdad que la práctica española consiste en ratificar y luego ya veremos. Y estamos en el nuevo ya veremos. Yo creo que no hay una conciencia en el gobierno español o en el Estado, como organización estatal, en las consecuencias que puede tener la convención por haberla ratificado. Porque una vez ratificado, como bien, esto sí, a ver, pues no, un momento, ya. Como bien señala José Manuel en su PowerPoint, ha entrado en vigor este mes de mayo de forma general y para España. Y como dice la Constitución española, las normas relativas a derechos fundamentales, derechos humanos y libertades fundamentales se deben interpretar de conformidad con el marco jurídico de derechos humanos internacional, en los tratados ratificados por España. Y además se dice que los tratados ratificados por España forman parte del ordenamiento interno. Y la consecuencia es que la convención, el contenido que vamos a ver hoy brevemente de la convención, prevalece sobre cualquier norma española inferior a la Constitución. Bien, ¿cuál es el propósito de la convención? Como os decía, cuando se reúnen los Estados para negociar, en principio no se sientan para crear nuevos derechos humanos para las personas con discapacidad, sino garantizar que los derechos humanos realmente se respeten para las personas con discapacidad. Y entonces, pues, en la propia convención se dice que promover, proteger y asegurar todos los derechos humanos para las personas con discapacidad y promover su dignidad es el objetivo fundamental de la convención. Yo creo, como vamos a ver, que la convención va incluso más allá. No se define exactamente personas con discapacidad, no se define tampoco el término discapacidad, no se llega a un acuerdo, y lo que consideran los Estados, o se considera desde el marco de Naciones Unidas, es que es más útil dar un concepto abierto y no cerrado, de tal manera que no pueda quedar excluido nadie del concepto de personas con discapacidad. Entonces, incluirá con seguridad a estas personas que aquí se refieren, que encajen dentro de esta descripción, pero cualquier otra que al interactuar con las barreras, no solo físicas, al interactuar con las barreras de la sociedad, pueda ello impedirles participar plena y efectivamente en la sociedad. Desde este mismo concepto ya se plasma el cambio de paradigma que defiende la Convención. No es una definición basada en las circunstancias de la persona, sino en las circunstancias del entorno que limitan a la persona a cualquier persona en función de sus características. Entre las definiciones que incluye la convención, José Manuel ha seleccionado solo la de discriminación por motivos de discapacidad, que es muy interesante y sobre todo porque incluye al final también esta última frase, que es la de que toda discriminación por motivo de la discriminación por motivo de discapacidad incluye toda discriminación, incluso la de denegación de ajustes razonables. Y es que, como vamos a ver, la convención, uno de los aspectos más novedosos es que, como sabéis, los derechos civiles y políticos son de exigencia automática a los estados, ¿no? Pero los derechos económicos, sociales y culturales dependen del nivel de desarrollo de los estados, de la capacidad del estado de ponerlos en práctica. Esto, digamos, históricamente en general, en relación con los derechos humanos de todo individuo. Pero lo que le exige ahora la convención a los estados es que deben realizar los ajustes razonables en relación con todos los derechos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Genera, por tanto, una nueva obligación entre los estados, lo vamos a ver. Entonces, es interesante esta definición. Es menos interesante, o para mi gusto es un poco más parca, la definición de ajustes razonables, y un poco criticable desde mi punto de vista, porque, aunque no la tenemos aquí, os leo. Espero tenerla por aquí en algún sitio. Un segundo, definiciones. No lo tengo. Bueno.
Está en el PowerPoint.
¿Está en el PowerPoint?
No, en otro archivo. No sé cómo se sale de este.
Espera. Esto es fácil. Bueno, me parece interesante, lo veréis, porque incluye una excusa, digamos, para los estados. Ahí. Ahora.
Presentación de convención.
¿Esa?
Sí.
Convención y protocolo. Perfecto. Siempre que se abra. Mm-hmm. Vale. Bien. Y ahora vamos a ver. Principios generales. Ajustes razonables. No sé si lo veis.
No, hay que ampliar un poquito.
Vamos a ver. Espera un momento. Efectivamente. Vamos a ver.
Nos centramos.
Tengo algunos problemas de coordinación con este tipo de ratones. Ya va. Bien, sí. ¿Veis? Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas. Y ahora viene el pero que yo veo. Que no impongan una carga desproporcionada o indebida. El término, además, indebido, me parece, bueno, poco adecuado. Como mínimo, poco adecuado. Desafortunado. Cuando se requieran en un caso particular. O sea, todos entendemos lo que significa razonables, pero incluso lo de carga desproporcionada para el estado, bueno, pues, bueno, o para el ayuntamiento al que se le quiera una adaptación, bueno, vale, pero indebido no, creo yo. Debido siempre, yo creo, pero bueno, esa es, a ver, una crítica puntual. Como veréis, el resumen de la convención yo creo que es bueno, pero bueno. En relación con las definiciones, estábamos, solo mencionaré esas dos. Principios, es el aspecto siguiente, y yo creo que a lo mejor puedo seguir aquí incluso. Porque es el artículo siguiente. Ah, pero se me mueve. Tengo que... Vale. Sí. Aquí estamos, los principios. Los principios que rigen toda la convención. Y dentro de estos principios tenemos principios clásicos que rigen toda convención de derechos humanos: la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre el hombre y la mujer. Son principios, la dignidad, el respeto de dignidad, son principios que estamos acostumbrados a ver en tratados de derechos humanos. Pero incluye principios muy novedosos y muy interesantes, y que, como vamos a ver, no se queda solo en la inclusión de principios programáticos, sino que son principios que luego se ven complementados con obligaciones concretas de los Estados. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Principio de inclusión. Ese y de participación, perdón, son fundamentales. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humanas. Esto es el núcleo del cambio de paradigma. Y, como vamos a ver, de una parte de las obligaciones nuevas, obligaciones de los Estados. La accesibilidad. La accesibilidad también es un nuevo principio, y es un principio que no solo se considera principio, como os digo, sino es una obligación para los Estados. Es una accesibilidad, además, integral. No es una accesibilidad física. Se habla de una accesibilidad, de hecho, se generan obligaciones para los Estados en relación con la accesibilidad a la sociedad de la información, por ejemplo. O el acceso a la justicia, vamos a ver. Y por último, otro principio que también es novedoso es el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Es otro principio que también es novedoso, que se incluye dentro de la Convención. Bien, y luego vamos a ver que la Convención se estructura en obligaciones generales para los Estados y luego obligaciones específicas que dependen, digamos, o que están vinculadas a los derechos que a su vez se generan en las personas con discapacidad. La duda es, bueno, ya veremos, hay quien se plantea si esos derechos son de todos o solo de las personas con discapacidad. Bueno, en cuanto a las obligaciones generales que se imponen a los Estados, como todo tratado internacional que ratifica un Estado, el Estado está obligado a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, de toda índole, que sean necesarias para aplicar y desarrollar ese tratado internacional. Y tampoco puede hacer nada, puede adoptar ninguna medida que vaya en contra del objeto y el fin del tratado. O sea, que no se puede adoptar nada en marco internacional español que vaya en contra de lo que se contiene en la Convención, como en cualquier tratado. Pero es que además, la Convención también dice que en la definición de toda política debe tenerse en cuenta estos derechos, nuevos derechos de las personas con discapacidad. Vamos a ver que son realmente nuevos derechos. Además, debe, para mi gusto, este también es un tema novedoso, fijaos que se dice que el Estado debe tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad. Esto quiere decir que no solo el Estado y las organizaciones y las instituciones estatales están comprometidas, sino que el Estado, aunque una empresa no se vea vinculada directamente por la Convención, debe adoptar las medidas necesarias para que esa empresa sí se vea vinculada por el contenido de la Convención. Y, por tanto, no pueda permitirse una discriminación en su contexto. Además, la Convención crea un nuevo concepto, bueno, o consolida, más bien, un nuevo concepto que se había venido generando, que es el de el diseño inclusivo de la sociedad. De tal manera que obliga a los Estados a investigar en este tema. Se obliga a los Estados a promover investigaciones, desarrollos de bienes, servicios, equipo, instalaciones que tiendan a un desarrollo social inclusivo. También la Convención, otra obligación general que me parece interesante, es que debe impone a los Estados que deben promover la investigación, el desarrollo y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, las ayudas para la movilidad, es decir, la difusión de la información sobre las ayudas de la movilidad, también es una obligación para el Estado que nace de la Convención. Es una obligación general. Luego, un problema de sensibilidad en el dedo porque no baja. Vamos a ver. Estoy haciéndolo bien, ¿verdad? Tenía que estar bajando y no sé por qué no responde.
Dale en el centro del...
¿Sí? ¿Aquí?
No, aquí, dale.
¿Aquí? ¿Aquí?
Sí. ¿Y si lo mantienes bajo?
¿Sí?
No. Pero apunta bien.
Ahí.
Tenemos un botón.
Ah, ya está. No hay como utilizar la otra mano. Proporcionar información accesible sobre las ayudas a movilidad y también promover la formación de profesionales y personal que trabajan con personas con discapacidad. Bueno, son obligaciones genéricas de los estados para promover el desarrollo de los derechos y garantizar los derechos contenidos en la Convención. Además, en relación, os decía, el problema suele estar con los derechos económicos, sociales y culturales, porque los estados suelen escudarse en que no entran dentro de sus prioridades de política social o incluso de sus capacidades económicas, el garantizar el acceso a la justicia a una persona. Pero la Convención vuelve a repetir, con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados se comprometen a adoptar las medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles. E incluso se obliga a los estados a cooperar para conseguir de manera progresiva garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y esa cooperación obliga a los estados desarrollados a ayudar, por ejemplo, a los estados que tengan menos posibilidades para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en ese marco. Sin ninguna excepción, sin limitación, incluso acaba diciendo este artículo de obligaciones generales de los estados que las disposiciones de la Convención se aplicarán en todas las partes de los estados federales sin limitaciones y sin excepciones. O sea, no hay resquicio por el que se pueda escapar un estado para la aplicación de lo contenido en esta Convención. Además, se incluyen disposiciones generales sobre igualdad y no discriminación y, en concreto, sobre dos grupos que en el marco de la negociación de la Convención hubo un cierto debate sobre si incluir estos dos artículos, que son las mujeres con discapacidad y los niños y niñas con discapacidad, y finalmente se incluyeron porque se consideran que son un grupo doblemente vulnerable. Dentro del grupo vulnerable de las personas con discapacidad, pues tenemos a las mujeres y los niños con discapacidad que necesitan un reforzamiento aún mayor de la protección. El artículo 8 creo que es un artículo también fundamental, porque dentro de esas obligaciones generales del Estado, que como os decía, igualdad de oportunidades, estas que acabamos de mencionar, incluye el cambio de paradigma, de conciencia colectiva, de visión. El problema que arrastran, desde mi punto de vista, toda la normativa sobre las personas con discapacidad es el problema de las barreras, de lo que se ha dado en llamar las barreras psicológicas o las barreras culturales en relación con las personas con discapacidad. Son más problemáticas y más difíciles de salvar, no soy yo quien mejor para decirlo, pero creo que es así, las barreras psicológicas que las barreras físicas. Y esto es un problema que ha convivido con la normativa en materia de discapacidad en la historia. Hemos pasado, estamos intentando superar la fase anterior, que era una fase asistencial, paternalista, de las personas con discapacidad como un problema que hay que resolver, a una visión diferente de las personas con discapacidad como miembros de una sociedad diversa, plural, en las que es necesario cambiar esa mentalidad, pues esa mentalidad, si genera barreras en todo individuo, esas barreras están también en la mente del legislador, que cuando adopta las normativas correspondientes está plasmando esa visión al final discriminatoria sobre las personas con discapacidad. Entonces, este cambio de visión, de paradigma, es el que se plasma en este artículo, que obliga a los estados a sensibilizar a la sociedad, a cambiar, a luchar contra los estereotipos, los prejuicios, promover la toma de conciencia respecto a las capacidades de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es, como os digo, un artículo que también me parece muy interesante, en relación con las obligaciones generales de las personas con discapacidad. La accesibilidad, os decía antes que es también una obligación general, igual que las otras que he mencionado. Bien, os decía, se divide la convención entre obligaciones generales y obligaciones específicas. Esas obligaciones específicas, las generales, acabamos de mencionar muy brevemente y con poco orden, y las específicas son las que dependen de los derechos que se reconocen, que ahora se ven reconocidos, subrayados para las personas con discapacidad. Y vemos que dentro de esos derechos, que se de nuevo subrayan a las personas con discapacidad, podemos distinguir los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son el derecho a la vida, etc. Porque así no voy pasando y luego quiero volver sobre este artículo. Entonces son el derecho a la vida, el derecho el derecho a la vida y la integridad personal, incluso ante riesgos y emergencias humanitarias, lo vamos a ver, igualdad de reconocimiento ante la ley, acceso a la justicia, libertad y seguridad de la persona, protección contra la tortura y trato inhumano, protección de la explotación y la violencia y el abuso, libertad de desplazamiento y nacionalidad, movilidad personal, a vivir con independencia y formar parte de la comunidad. Bueno, son estos, algunos de estos artículos son artículos ya reconocidos en los tratados generales de derechos humanos. Pero yo creo que el paso más que da la convención es que algunos de ellos se ven completados, desarrollados. Otros incluso son novedosos y desde luego cambia la filosofía en general con respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es verdad que hay artículos más pueden ser valorados de forma más positiva porque son más innovadores y otros que a lo mejor se han quedado un poco justos o un poco su redacción literal es no es óptima, vamos a dejarlo así. El del derecho a la vida fue el primer artículo aprobado por unanimidad o carácter general en la negociación de la convención, pero deja abierto el problema, no da una solución clara para dos problemas prácticos que son el problema de la investigación científica para la selección de embriones o la investigación genética para la eliminación de las formas de diversidad, de las diferentes formas de diversidad, y dos, el problema de la selección negativa prenacimiento como causa legitimadora del aborto. Claro, no es muy coherente el artículo genéricamente con las legislaciones internas que todavía contienen, como la nuestra. Es algo que no queda cerrado con la convención. Se abre el debate, de hecho no está en la convención porque no hubo acuerdo sobre cómo contener estas disposiciones o cómo contener en la propia disposición del derecho a la vida un marco jurídico para estas prácticas. Eso dentro de los peros. Dentro de los peros también, en el artículo dedicado a la protección de la integridad personal, no avanzo porque luego quiero venir a este, dice simplemente que las personas con discapacidad tienen derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás personas. Pero bueno, hay tratamientos médicos involuntarios que a lo mejor con las personas con discapacidad necesitaban en relación con las restricciones a los tratamientos médicos individuales involuntarios, necesitaba una regulación más específica, no lo sé. Bueno, esos son los dos peros, quizá. Luego, a favor, digamos, o de forma más positiva, yo creo que se regulan las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias en donde se dice que deben adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas los conflictos armados, las emergencias humanitarias y los desastres naturales. Esto afecta, por supuesto, a las guerras, a las emergencias humanitarias y demás, pero también afecta en nuestro día a día, pues, a los protocolos médicos. Afecta a, en el régimen para trasplantes, por ejemplo, para la obtención de un trasplante, pues no puede verse discriminada una persona con discapacidad en atención a este artículo. Por ejemplo, o en los protocolos de socorro, también ante las emergencias, ¿no? Bueno, en positivo también. ¿Sí? Vale. El derecho de igualdad ante la ley es un derecho general de todo individuo y se reafirma en la convención y lo importante es que este artículo además obliga a los estados a adoptar todas las medidas efectivas necesarias para garantizar ese acceso a la justicia, incluso modificando modificando incluso su normativa interna en materia de procedimientos judiciales, etcétera, etcétera. Deben velar porque las personas con discapacidad no sean discriminadas en el acceso ante la ley y ante la justicia. Son los artículos 12 y 13. En relación con la libertad y la seguridad de la persona, también es subrayan los derechos generales, la protección contra la tortura igualmente, con ello termina toda posibilidad de realizar, incluso se dice expresamente, someterse a experimentos médicos o científicos sin el libre consentimiento, por supuesto, de la persona, consentimiento, por supuesto, informado. Bueno, como veis, hay artículos en los que simplemente se contiene el derecho humano consolidado general para todo individuo, pero en la mayor parte de ellos se incluye una coletilla que es una nueva obligación para los estados. Por eso yo creo que la convención efectivamente no genera nuevos derechos humanos para las personas con discapacidad, pero sí genera nuevos derechos para las personas con discapacidad. Son los derechos accesorios que nacen de la convención para garantizar, necesarios para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente son tres los criterios que se incluyen en todos los artículos de los derechos económicos, sociales y culturales, que son la inclusión, la participación y la accesibilidad. Todos los ámbitos de educación, empleo, habilitación y rehabilitación, acceso a la información, comunicaciones, tecnologías, etcétera, todo está presidido por nuevas obligaciones de los estados para garantizar la inclusión, la participación y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Entonces, tiene especial importancia, sobre todo, bueno, por supuesto, los del hogar y la familia, se consolidan los derechos paternofiliales, de libertad, se garantiza la fertilidad, etcétera, etcétera. Bueno, prácticas ya del pasado, pero que quedan erradicadas. Es especialmente importante, en nuestro contexto, dada la inclinación de los borradores legislativos recientes en materia de educación, el que en el artículo 24 en materia de educación es extraordinariamente claro, queda totalmente deslegitimada la segregación en la educación. Asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. No queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Los niños y niñas con discapacidad no pueden quedar excluidos de la enseñanza primaria gratuita, obligatoria, de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Bueno, puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, e igualdad de condiciones con los demás y en la comunidad en la que viven. Se hagan los ajustes razonables en función de las necesidades individuales. Es verdad que además en relación con los ajustes razonables y del entorno, la convención también dice en las obligaciones generales que da igual que sea un entorno urbano o rural. Esto también tiene importancia en nuestro marco. Bueno, en general, facilitar el aprendizaje de braille, escritura alternativa, otros modos, tutoría, apoyo entre pares. En general, como veis, contribuir a hacer efectivo este derecho, para eso hay que formar a personas que tengan, bueno, en general estas personas tienen que tener además acceso en general a la educación superior, a la formación profesional. Como veis, es claro, el artículo es definitivo en cuanto a la integración plena, inclusión plena, accesibilidad plena, participación, etcétera. Y también, os decía, en la educación, en el empleo, en la salud, en el sistema general de salud, en la protección social, en la habilitación y rehabilitación, trabajo y empleo, probablemente es en lo que más avanzados estemos en nuestro entorno. Participación en la vida política, pública, bueno, la vida cultural, en el ocio, en el esparcimiento, en el deporte, en general. Se dice también en relación con los niños y niñas con discapacidad que el Estado está obligado a garantizar la asistencia a las familias en el entorno, para que esa persona, ese niño con discapacidad, sea atendido, se eduque y viva en el entorno con sus padres. Si no fuera posible, se dice, incluso con sus padres, en el entorno familiar inmediatamente siguiente, o sea, más cercano, y siempre dentro de su comunidad. Bueno, como veis, digamos que la convención tiene, bueno, hemos hecho una pequeña introducción, luego tiene una serie de principios estructurales que siguen toda continúan a lo largo de toda la convención, obligaciones generales para los estados y obligaciones concretas que ya nacen de derechos concretos. Bien, por tanto, yo creo que sí genera nuevos derechos para las personas con discapacidad, pero esto se quedaría un poco cojo si no hubiese un sistema de garantías al que poder acudir si esto no se cumple. Es verdad que el primer sistema de garantías fundamental es nuestro derecho interno, el que tiene nuestro derecho interno para toda la legislación interna. Esto ya es derecho interno y, por tanto, el marco jurídico de garantías interno también lo cubre. Pero si esto no fuese suficiente, o por si esto no fuese suficiente, la convención prevé la creación, establece la creación de un comité que ya se ha creado, un comité de obligación de la cooperación internacional y tal, y porque es necesario realizar seguimientos nacionales. Y para este seguimiento nacional se crea el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este comité está compuesto por 12 expertos, ya se ha constituido, y uno de esos 12 expertos es español, no sé si la conocéis, Ana Peláez. Bien, este comité es el que recibe, es el que vigila el cumplimiento de la convención en los estados, recibe los informes de cada estado, porque cada estado tiene que emitir informes sobre cómo se va cumpliendo la convención y cómo se va desarrollando cómo se van ejecutando las obligaciones que le impone la convención. Y entonces este comité es el que las evalúa, y pero además este comité tiene una segunda competencia que no nace de la convención, que nace de un protocolo de otro texto internacional que se negocia y se firma al mismo tiempo que la convención, pero que ya no todos los estados participan en él. A raíz de la adopción de ese protocolo y de la entrada en vigor, que ya ha entrado en vigor, los individuos, una vez no ven satisfecho en su marco interno, ven que no se satisface su reparación ante un derecho humano violado, etcétera, pueden acudir con una queja individual al comité de la convención. España ha ratificado también este protocolo, como no podía ser de otra manera, y por tanto los españoles tenemos derecho a acudir a este comité. Con lo cual, España además está obligada a crear, por la convención, un Consejo Nacional de Vigilancia de la convención. Lo último que yo sé es que la ministra hizo unas declaraciones diciendo que se iba a crear un Consejo de Vigilancia de las Personas con Discapacidad, cumplimiento de la convención y demás, pero no hizo mención a que estaba obligada a hacerlo. Es verdad que simplemente yo vi una nota de prensa en la que ella declaraba que se iba a hacer. No tengo conocimiento de que se haya creado. Es importante también, interesante que se cree, porque ese va a ser el consejo que vigile, de hecho, al que se pueda recurrir por vía gubernamental, digamos, para cotejar pues si se está cumpliendo o no la convención. Por tanto, en resumen, la convención sí genera nuevos derechos, no son nuevos derechos humanos, pero son nuevos derechos para las personas con discapacidad, que pueden ser además garantizados, que se ven garantizados por el marco jurídico interno, y si no, en último caso, por el marco jurídico internacional. Y esto nos afecta plenamente porque España es parte de pleno derecho en la convención y en el protocolo adjunto. Bueno, hasta aquí una breve presentación de la convención. Quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna cuestión. Me disculpo por lo desordenado de las ideas y de la presentación misma, pero hoy tengo justificación.
Espero haber sido útil, es lo único.
Bueno, los que tenemos que pedir disculpas somos nosotros por haberte atracado, pero bueno, son circunstancias de la vida, claro, que hay que afrontar, ¿no? Yo simplemente quería que vierais el mapa de los estados que han ratificado esto. No sé si se ve bien. Los que están en rojo son los, por así decirlo, los que más se han obligado. Como veis, en Europa hay dos, Europa Occidental, hay dos ahí, uno que es Suecia, que sabemos que es un estado que no respeta normalmente los derechos humanos, lo digo con ironía, y aparece en el sur de Europa otro, que somos nosotros. Entonces, a torernos no nos gana nadie. Es la percepción que yo saco de esto, ¿no? Los demás estados, me da la sensación, por lo mismo que comentó Adela, no se han lanzado tan rápido a la piscina, y hablo en concreto de Europa, porque esto supone muchísimo dinero de inversión. Claro, hay estados más o menos responsables y hay estados más o menos irresponsables. Y en el debate, por lo que yo he podido averiguar, en otros estados el debate está ahora en muchos estados occidentales europeos están dispuestos a ratificar tanto la convención como el protocolo, que es lo que es, por así decirlo, el garrote, pues si no cumples, pero tienen que hacer números. Es decir, vale, nos vamos a tirar a esta piscina, pero a ver, ¿de dónde sacamos el dinero? Y cómo hacemos nuestras cuentas, ¿eh? Pero España no, España se ha lanzado. Ahora, esto
sabemos cómo funciona el conjunto de las administraciones públicas, pero para las personas que están implicadas en el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad funcional, esto, por suerte, a pesar de ser una negligencia, es una gran ventaja, porque esto implica que hay que perseguir al Estado, al conjunto de las administraciones públicas, y forzarlos a que cumplan lo que han aceptado voluntariamente. O sea, si han ratificado esto, no es porque nadie les hubiese obligado. Aquí no llegó ningún ejército ni había ningún mandato externo que obligase a España a ratificar los dos instrumentos, tanto la convención como el protocolo. Y lo ha hecho. A lo mejor por desconocimiento, ¿no? Pero el hecho cierto es que lo ha hecho. Y eso es una gran ventaja en la lucha por la plasmación real de los derechos de las personas con discapacidad funcional, porque hay un hecho cierto. A ningún Estado civilizado, como es el nuestro, le gusta que le saquen los colores en el terreno internacional. Entonces, yo comprendo que a mucha gente esto de que se haga un informe en Nueva York, pues dicen, bueno, seguramente al ministro correspondiente, que esté en su día, o ministra, o al consejero o consejera de la comunidad autónoma correspondiente, le importará un bledo. Pues no, no le importa un bledo, les importa y mucho, porque es ponerlos en la palestra y señalarlo con el dedo. Y a nadie le gusta, nos pasa a todos, ¿no?, que cuando vas a un sitio donde hay gente que consideras más o menos importante, porque la respetas, porque tiene una tradición, en fin, una trayectoria, pues no, a nadie le gusta quedar en evidencia en esa reunión social, ¿no? Y aquí sucede exactamente lo mismo. O sea, lo único que podría hacer España, si no quiere cumplir estas obligaciones, corrígeme Adela, que yo no domino tanto la materia, es denunciar el tratado, que bueno, yo me borro. O sea, esto nunca va a suceder, entiendo yo, mientras España sea un Estado democrático. Por lo tanto, han cruzado un Rubicón que no tiene marcha atrás. ¿Sí? Y eso es lo que quería subrayar al respecto. Y luego, una pequeña cosita más. Estuve allá hasta las tantas de la noche preparando esto.
Y lo he utilizado poco, lo siento.
No, no, si era comodín.
Le doy más juego, lo repaso ahora un poco para arriba.
No, si era un comodín. A ver. Y es que nos mete este convenio en una cultura que en el sur de Europa, en los países latinos, no existía. Y cuesta decirlo, porque todo el mundo se cree que somos la mamá de Tarzán y estamos somos un faro de Occidente, ¿no? Y no es cierto. Nos mete en una cultura que, como decía Toño también, pues somos herederos de lo que hemos padecido, ¿no? Que es más del norte de Europa. Y eso es también una gran ventaja. Y os he seleccionado esta sentencia, que es de hace, pues nada, unos meses, que para mí es revolucionaria y que demuestra cómo muchas veces la sociedad y también los intérpretes del derecho, los jueces, van por delante del legislador y aprovechan todos los resquicios y estiran las normas como gomas para ampliar derechos efectivos. Esta sentencia, digo que el convenio nos mete en esta cultura, y es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, extiende una directiva que se pactó en su día a nivel europeo para garantizar la no discriminación en el empleo, y se habla también de la no discriminación de las personas con discapacidad, y lo amplía a los padres de las personas con discapacidad. Cuando estamos convencidos, bueno, los que seguimos un poco esto por motivos profesionales, que jamás de la vida los que aprobaron esta directiva se les pasó por la mente que esto sería ampliable a las familias de las personas con discapacidad. Jamás pensaron en eso. Pero está aquí que una señora, secretaria de un despacho de abogados, además, de Inglaterra, se queda embarazada y tiene un hijo que nace con una diversidad funcional. Esto es un gran despacho de abogados, además. Y nota que le empiezan a mirar mal en su puesto de trabajo. Y que organizan todos estos grandes despachos, muchos eventos para cohesionar al equipo de trabajadores, pues hacen fiestas, convenciones, fiestas para los niños, pero en cambio su niño, pues no, es otra cosa, ¿no? Claro, es un despacho, trabaja para grandes multinacionales, factura mucho, en fin, ya os podéis imaginar cuál era el ambiente de trabajo. Y esta señora dice que no acepta, que no va a renunciar a defender los derechos de su hija, no, los suyos propios, ¿no? Y se embarca en una carrera contra el reloj para que se reconozcan esos derechos. Claro, tiene la fortuna de que lo hace en un estado donde no se tardan 10 años en resolver los pleitos. Esa es la verdad. El caso es que el asunto llega al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Y ahí se determina esto que veis aquí más ampliado. Despido de un trabajador que no es una persona con discapacidad, pero cuyo hijo sí lo es. La señora se mete en acoso moral, dice, bueno, es que no vienes, no te dedicas tanto al trabajo como hace unos meses, hombre. Al trabajo sí tengo una serie de obligaciones. O no te vemos tan comprometida con la política de la firma, etcétera, etcétera. Entonces le hacen el hueco, el típico móvil, y terminan echándolo. Bueno, pues al final... A ver, el Tribunal de Justicia Europeo pues nos dice que la prohibición de discriminación directa que establecen las directivas no se circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas mismas discapacitadas. Cuando un empresario trata a un trabajador que no sea él mismo una persona con discapacidad de manera menos favorable a como trata, ha tratado o podría tratar a otro trabajador en una situación análoga y se acredite que el trato desfavorable del que es víctima dicho trabajador está motivado por la discapacidad que padece un hijo suyo a quien el trabajador prodiga la mayor parte de los cuidados que su estado requiere, tal trato resulta contrario a la prohibición de discriminación directa enunciada en el citado artículo 2. O sea, una norma que nació pensando en amparar a los trabajadores con discapacidad se extiende, por obra y gracia de los jueces, en este caso de Luxemburgo, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al entorno familiar. Claro, esto es inconcebible en la cultura del sur de Europa. Y no hablo de los legisladores, sino porque somos víctimas también de nuestro pasado, ¿no? Entonces, ya cierro. La convención nos mete en esta cultura y para mí eso es lo importante, ¿no? O sea, intenta cambiar el chip, de alguna manera, de los que tienen que tomar decisiones, para todos los niveles, desde el concejal, el concejal del pequeño pueblo hasta el magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Ahora, lo que se trata, entiendo yo, es que esto se popularice, porque las normas también, ya vimos que la convención prevalece absolutamente sobre una ley del Estado, una ley autonómica, una ordenanza municipal, etcétera. Pero es cierto que hay mucha gente que no se lo termina de creer. No se lo termina de creer. Creen que es como, no sé, una convención declarativa, que no se puede invocar ante los tribunales. Los propios jueces nos encontramos día a día que no son expertos en derecho internacional. Dicen, no, yo es que, claro, una convención, no sé, muchos no saben. Entiendo que lo deben saber, pero no lo demuestran. Que esto prevalece, por ejemplo, sobre una ley. Pongamos por caso la LEPAP. Entonces, cuanto más se difunda, cuanto más se popularice, cuanto más hable de ella, más fuerza va a tener la convención. Y creo que eso es la importancia de actos como este, para que, en fin, esa sensación cale a todos los niveles de la sociedad. Y bueno, abrimos un pequeño debate.
¿Alguien espera por la historia?
Pues
bueno.
Y
claro,
voy a esperar a Roberto.
Sí.
Yo, si queréis, es que tenía una reunión a las 12:30 en la línea, pero...
Ahí hay una pregunta.
Sí. Sí. Bueno, gracias.
Mira, yo quería preguntar una cosa. Somos profesoras y trabajamos ahora en el sindicato, ¿no? Es el procurador del decreto de la continua universidad. Que salimos en México. Nos hicimos una crítica desde nuestro punto de vista educativo, ¿no? Que no veíamos que ahí pues estaba mal legislado, ¿no? Pero nos faltaba, pues, en medio esta fundamentación jurídica.
Sí, sí.
Veíamos una cosa, bueno, muy no diferente, pero hay una cosa que no me entiendo, por ejemplo, que ellos están. Es una asunción, ¿no? Yo creo que es una inclusión, lo que es la teoría, no terminar. ¿No? Y después, todas las medidas que se proponen
son excluyentes.
Son excluyentes, que es segregadoras. Cuando fuimos a. Nos llevamos la asociación, discutimos de allí, y era como discutir con un aparejo, porque realmente pensaban que las medidas eran inclusivas. Estaban convencidas de que eran inclusivas.
Las barreras psicológicas.
Claro. no tenemos que separar el impacto. Lo mismo que se llama diálogo con el centro, diálogo con el mundo, que para eso que se pensa, que se reflexiona, que se reflexiona. Y ahora hoy, yo quería saber si este decreto luego era impugnable.
Sí.
¿Qué pasos habría que dar en tanto si llega un momento? O sea, si sería cuando sea el decreto,
sí.
O ahora que el gobernador se ha reflexionado.
Qué pena que no esté José Manuel, que en eso sabe más que yo, sin duda, y en muchas otras cosas, porque él es de derecho nacional. La verdad es que lo que está claro es que una vez entra en vigor es impugnable, pero es probable que en la fase de borrador, lo que pasa que no estoy segura que que un ciudadano pueda impugnar el borrador ante los tribunales. Lo que supongo que tendría que ser es un grupo político no afín. No lo sé, lo tendría que mirar. Lo hablamos con José Manuel, que él seguro que lo conoce mejor que yo. Porque no sé sinceramente cuál es el proceso final del borrador, en qué fases es realmente público y cabe, por tanto, algún tipo de impugnación, de paralización. ¿Tú sabes?
No lo sé. Lo que sí sé es que en este momento está en fase de aportaciones, ¿no? De alegaciones. Se remató. Pues.
¿Y las habéis hecho advirtiendo su incompatibilidad con la legislación vigente?
Sí, hay más. Coa LOE y coa convención.
¿Y con
también
la convención?
Sí, sí, es ahí. Nos asfixiamos.
Bien. Supongo que eso es lo único que se puede hacer en este momento. Supongo. Después de la fase de alegaciones, ¿cuál es el...?
Pues lo publicarán, harán...
La siguiente fase es interna, intuyo.
Sí, y luego lo tendrán que aprobar internamente por el Consejo de la Xunta, pero en este momento hay un Consejo en funciones, ¿no?
Claro.
Pues no creo que puedan... Yo creo que será después de las elecciones, se supone.
Claro, porque seguro que creían que iban a tener el apoyo de todo el mundo porque creían estar haciendo algo bueno. Si su mentalidad era... Y entonces, si iba a ser electoralmente interesante, querrían sacarlo con prisa.
Pero ese es el gran problema, yo que acaba de comentar Adela. O gran problema non é a escaleira que podas superar con unha rampa, o gran problema é convencer a estas personas, estes técnicos que se ocupan de redactar un documento que vai a marcar esas pautas a seguir no sistema educativo, e ao mellor, no seu momento, aos xueces que teñen que decidir, porque quizás sean do mismo modelo de pensamento. Podemos recordar a aquel xuiz de Málaga que Juan Ángel, un muchacho con unha diversidade funcional, con unha parálisis cerebral, que habían incapacitado legalmente para poder ir vivir a unha residencia, xa termina a cousa, cando toma conciencia de que él non ten por que estar vivindo nunha residencia, resulta que se encontra que non está capacitado legalmente, está incapacitado legalmente, non pode decidir salir de ali. Entonces, con apoio de alguna persona, do director da residencia e de outras personas, decide recurrir a súa incapacitación. Cando comparece ante o xuez, acompañado dunha persona que fai de intérprete, porque pola súa diversidade funcional tiña unha dificultad para que... había dificultad de entenderlo, non claro, de expresarse. Entonces, acude con unha persona que fai de intérprete, o xuez dille ao seu intérprete, usted déjese de hacer alegaciones porque isto non é lo que está dicindo este señor. E finalmente, a través de un fiscal que non era un fiscal de Málaga, un fiscal amigo do Movimento de Vida Independente, díxonos que era un gran problema, tenían que solicitar anulación de esa incapacitación a través de outro xulgado que non fora o de ese xuez, e entonces como había sete xulgados en Málaga, había unha posibilidad entre sete en ter a mala suerte de que tocase ese mismo son, que non entendía que o que aquela persona se pudera expresar por sí misma, só que necesitaba un intérprete. Ben, pois si non hai máis hai alguén quería
sí.
Entón, se hai unha reflexión sobre un feminismo que tamén existe, de que non vio se profesor claro, de sí, pero que mandaban eran actores sociais que deben para que se cumplan esas leis. Outro día estaba con Anxela falando e decía pues como yo, todas as persoas que non desean funcionar, necesitaríamos ter un acceso totalmente informado a abogados, creo que todos, especialmente en la ciudad cultural que estamos aquí, seguro que sufrimos más de una discriminación. Más de una. Y pues mira, se figuro yo, y podrían ser personas con universidad cultural, y se les crearía un puesto de trabajo.
Pues sí, yo tengo un alumno en tercero, y ya tuve otra alumna el año pasado. Sí, sí, he tenido varios.
Sí, y aparte que...
Quiero decir que se licencian, quiero decir que yo les doy sus datos.
Bien.
No, es buscado yo el trabajo.
Una convención que a mí no me acaba de convencer porque apenas reflejo el tema de los problemas de salud mental.
Es que ese es el tema más complicado. Sí. Sí.
Porque hay asociaciones que se empeñan en decir familiares, o sea, no son enfermos mentales. O sea, si aquí se vuelve a su salud, se ven a hacerse porque no veo. Yo hice un libro sobre las enfermedades y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas, seguro que hacía un nuevo libro sobre los problemas de salud mental y sus metáforas. Y, por ejemplo, el Martín Guignal, que yo soy estudiante de la Universidad, de la Universidad de La Coruña, y que el tema de los problemas de salud mental no se toca. Me parece indignante porque si temas que ha sido tenido y otros temas bipolares comienzan a los 18 o 20 años, se podría decir que por lo menos, no sé, un 40% de las personas con diversidad cultural es por un problema de salud mental. Y no se está diciendo nada, bueno, aquí, si no empezamos a hacer discriminación positiva o algo, ¿por qué somos que peor integración laboral tiene? Voy a ir a una empresaria a decirle, ¿qué no tal? No, ya sé yo qué vais a hacer. Me voy a meter un ascensor y decir, no, bueno, por aquí, ¿eh? Sí, seguro. ¿De qué me sirve a mí tener ese certificado de un usuario? Y no hay estudios, no hay nada, porque hay un estudio, por ejemplo, sobre el tema de la violencia de género, de discapacidad, de cosas así, que en ningún momento aparece el tema de los problemas de salud mental. Como hay otro que la doble discriminación, vivir siendo, bueno, de discapacidad, homosexualidad, tampoco aparece nada. Aquí parece que ando así un poco de abanderada, existimos, ¿sabes? Porque como somos invisibles, es un gran problema. Porque, claro, un poco problema de homosexualidad. Vivimos en un armario, o nos meten en un armario, y todo, pues eso.
Pues sí, hay que salir del armario.
No, ¿sabes por qué no salen del armario? Porque hay algo que se denomino esquizofrenia fobia, un bipolar fobia, una fobia. A mí porque me tengo que decir a siete, ay, que los enfermos mentales vienen así, son estos, son otros. Y claro, no sabe que tiene un enfermo mental, según a sus perras que han tenido. ¿Quién va a salir? Pero según estudio una salir no país, que podemos sufrir violencia hacia nos, 10 veces máis que unha persoa normal. Eu entendo que iso pasará en Madrid, así, os escritos, con grupos así. É moi atrevido decir, bueno, a xente se non o día por medo, vamos, sí, porque hai unha fobia, un medo.
Pois pues hai que escribir hay, sobre isto, hay, manifestarse,
sí,
falar...
Vamos a ver, é un problema, é verdad que os problemas de discapacidad mental en general son más complicados probablemente y tienen más barreras psicológicas en el entorno que el resto. Y yo en este año tenemos un alumno en la Facultad de Derecho, en la Universidad de La Coruña, y efectivamente está teniendo muchos problemas, porque tiene más problemas que otras personas con diversidad funcional, porque es más complicado, todo es mucho más complicado. Y efectivamente, sí, tenemos que hacer la pausa, porque
seguimos,
tenemos... Porque luego seguimos.
Bueno.
Sí.
Lo que tú quieras, sí.
Nada, yo simplemente agradecer vuestra atención y quedo a vuestra disposición para aquellas cuestiones que os pueda aclarar. Lamentablemente yo ahora me tengo que ir a La Coruña, que tenía una reunión en la facultad a las 12:30, a la que ya no llego, pero espero llegar antes de que termine. Pero en cualquier caso, mi correo electrónico es adela_udc.es para cualquier cosa, que duda o cuestión que necesitéis. Y nada más. Muchas gracias.